Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de levantar ahora y gracias por elegir la noche de COPE para arrancar este martes 2 de julio de 2013. David García, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartón. Pues mira, estamos hablando de vacaciones, ya estamos en julio, ya es 2 de julio. Mucha gente que ha empezado sus vacaciones, tú puede que hayas empezado ya tus vacaciones o que conozcas a alguien que lo ha hecho. Y estamos pidiendo anécdotas de vacaciones, esas vacaciones que fueron inolvidables por algún motivo o por otro. Y nos están llegando mensajes como el de María, por ejemplo, María de Madrid, que nos escribe. Ella estuvo en Japón y la verdad es que tuvo dificultades por el tema del idioma. Estaba en la estación de tren de Osaka cuando a la muchacha le entraron ganas de ir al baño, y entonces cuando se dispuso a tirar de la cadena, el horror, dice, aquello parecía un panel de la NASA y todo estaba escrito en japonés, así que tuvo que poner en marcha sus dotes de deducción, vio un mogollón de botoncitos escritos en un idioma que no entendía, así que pulsó uno que habían resaltado de color rojo y que ponía en inglés push, o sea pulsar, así que dedujo que debía ser para algo importante, lo pulsa y empieza a sonar una sirena, nino, 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 ella pensando que ya la había liado parda, aquí había desatado una guerra mundial o algo parecido. Como ya no tenía mucho que perder, empezó a tocar todos los botones y ahí empezó a saltar agua, a sonar pajarillos. Así que salió hacia afuera y todas las japonesas que estaban pues maquillándose ahí en el baño se quedaron mirando. Y ella le dijo, piernas, ¿para qué os quiero? Así que salió escopetada para afuera y le dijo a su marido, corre. Él me pregunta, ¿has sido tú la de la alarma? No necesito una respuesta, ya que policías salieron de todos los lados. Ella dice, como champiñones, surgieron de todas las esquinas. Y más tarde, hablando con un chico japonés que un poco les hizo de traductor en esa situación, le dijo que seguramente había apretado la alarma antivioladores. Y es que por lo visto en algunos baños japoneses públicos tienen alarma en esos casos, así que la mujer quería tirar de la cadena y acabó desatando alarma general. Y ese tipo de anécdotas curiosas.
Si vas a Japón de vacaciones, vete ya habiendo pasado por el servicio, al menos en el avión.
Sí, o al menos con un manual de instrucciones sobre dónde debes pulsar, o al menos tener las expresiones mínimas en japonés para evitar este tipo de equívocos. Y tú nos puedes contar esas vacaciones curiosas que has tenido y que por ello siempre recuerdas. Nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 900 50 60 06, o bien nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es, o en nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope, y en Twitter nos encontrarás como @lanochedecope.
Cinco y ocho, cuatro y ocho en las Islas Canarias. Como siempre, a estas horas, todos los días, lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico. Pelayo Magro, buenos días.
Buenos días. A esta hora nos encontramos nubes en gran parte del país, a excepción de la zona sureste, donde los cielos despejados en Sevilla, Badajoz y Málaga hacen que los termómetros rocen los 20 grados. En el resto de la península, las temperaturas se sitúan en torno a los 15 grados y se espera que aumenten en torno a todo el día a los 37 grados en los puntos de Córdoba, Sevilla y Madrid. En Vizcaya y Cantabria, las lluvias intermitentes pueden empañar el día de playa, y en el resto de la geografía española, las nubes irán desapareciendo a lo largo del día, en salvo las Islas Canarias y Baleares. En cuanto al tráfico, ten precaución si pasas por la A1 a la altura del Sazua, en Navarra, donde un accidente está congestionando el tráfico. También en la BI-4337 y la A8 en Vizcaya, las obras están causando retenciones.
Pues dentro de un rato volvemos a actualizar tiempo y tráfico de la mano de Pelayo Mar. Slowly send your palms away. A fine line will set you. A Case for Shame es el primer single del nuevo disco de Moby, que saldrá a la luz el próximo mes de octubre después de un año y medio de trabajo. Una colección de 12 cortes que llevará el título de Innocence, y para la que ha contado con la colaboración de varios artistas. En principio, Moby solo dará 3 conciertos de presentación en Los Ángeles y además es el autor de las portadas tanto del álbum como de los singles. Mónica Villarain, muy buenos días.
Buenos días, Artown.
¿Te gusta Moby?
Me gusta, la verdad es que sí.
Pues me alegro porque así empezamos mejor el día en cifras. Este martes se dan las cifras del paro del primer semestre del año. El gobierno augura buenos datos.
El número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que los datos serán positivos, que bajarán las cifras de desempleo notablemente en este principio de año, lo que no sucedía desde el año 2008. Los sindicatos son también positivos, pero piden precaución por ser datos de empleo estacional.
Mariano Rajoy ha evitado hablar de Bárcenas en la ejecutiva del PP celebrada este lunes. No ha hecho ninguna alusión a los 4 días que lleva en la cárcel.
El presidente del gobierno solo se ha referido a este asunto afirmando que el Partido Popular colaborará en la justicia. Quien sí ha opinado sobre el caso Bárcenas ha sido Esperanza Aguirre. La presidenta del Partido Popular madrileño ha confesado sentirse absolutamente abochornada. Cospedal, en cambio, asegura que en su partido nadie tiene miedo a nada.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha evitado hablar de la retirada de José Antonio Griñán. Quien ha tenido que dar explicaciones sobre las primarias en Andalucía ha sido el número 3 del PSOE, Óscar López.
La ejecutiva de urgencia de los socialistas de este lunes no es un adelanto del calendario federal ni el relevo del secretario general del Partido Socialista. Según López, no hay tensiones internas en el partido por su liderazgo. De los candidatos para las primarias de Andalucía, que se celebrarán justo este mes, suenan con mucha fuerza Susana Díaz, consejera de Presidencia, y Luis Planas, consejero de Agricultura.
Hacienda intervendrá a las comunidades autónomas que no cumplan con el plazo medio de pago a sus proveedores. Esto es cuando superen durante 2 meses consecutivos los 30 días establecidos por ley.
Lo detalla el anteproyecto de ley orgánica del control de la deuda comercial en el sector público, aprobado en el Consejo de Ministros. Entre las medidas coercitivas que llevará a cabo el ministerio que dirige Montoro, será asumir los tributos cedidos a esas comunidades morosas si han transcurrido 7 meses sin saldar las deudas. Y si fuese necesario, se enviará una comisión de expertos para valorar la gestión.
País Vasco, Galicia y Asturias han firmado con el Ministerio de Industria a celebrar antes del 4 de julio una reunión con el comisario europeo de competencia. Le pedirán a Joaquín Almunia que reconsidere la devolución del tax lease.
El documento conjunto destaca la importancia de las subvenciones del sector naval, que sin ellas tendría un efecto irreversible en la industria. Se quedarían sin los cerca de 3.000 millones de euros de aportación. Almunia ya ha anunciado que dará el mismo trato a España que dio a Francia sobre las ayudas navales, insistiendo que los astilleros no serán los que deban devolver las ayudas, sino los inversores y armadores.
Croacia se convierte en el país número 28 que entra en la Unión Europea. Ha sido después de una década de largas negociaciones y con una economía afectada por la crisis.
Bruselas reconoce que ha sido el primer país que ha completado un proceso verdaderamente riguroso, eso es lo que dicen, después de las últimas incorporaciones como Rumanía y Bulgaria. Ahora le toca a la Comisión elaborar un informe de evaluación de la situación económica y de comprobar si existe o no un déficit excesivo del gobierno que requiera un nuevo procedimiento.
2 altos cargos del Banco Vaticano han presentado su dimisión esta pasada noche. Son Paolo Cipriani, el director general, y el vicedirector Massimo Tulli.
Tras muchos años de servicio, los dos han tomado la decisión, según cita el comunicado, por el mejor interés del Instituto y la Santa Sede. El presidente del Instituto para las Obras de Religión, Ernest von Freiberg, asume las funciones de manera interina. Según fuentes consultadas por COPE, habrá nuevas decisiones e inminentes por la comisión especial creada por el Papa Francisco, como un paso más en la modernización y transparencia del Banco Vaticano.
8 días lleva Edward Snowden en el aeropuerto de Moscú y ya ha amenazado con filtrar nuevos datos del programa de espionaje de Estados Unidos.
El ex técnico de la CIA, desde WikiLeaks, ha acusado a Obama de engañar para conseguir su extradición. Sigue esperando que Rusia se decida a concederle asilo, pero si sigue causando daño a Estados Unidos, el propio Putin ha asegurado que no le dejaría permanecer en el país. Por el momento, Bolivia ya le ha ofrecido su asilo.
En Egipto, el presidente Mursi advierte que no cederá en el Estado civil. Lo ha dicho tras el ultimátum del ejército, que pide 48 horas a los políticos para cumplir con las demandas del pueblo.
El ejército niega un golpe de Estado, pero anuncia que si los líderes de las fuerzas islamistas y opositoras no llegan a un acuerdo, impondrán medidas. Todo esto en un día en el que 6 de los ministros de Mursi han dimitido, el último el de Asuntos Exteriores. La oposición pide elecciones presidenciales anticipadas para evitar una guerra civil.
Cinco y cuarto, cuatro y cuarto en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, que sepas que vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
La Razón. La cúpula del Partido Popular cierra filas con Rajoy para ignorar el caso Bárcenas. El día a día del ex tesorero en la cárcel, puros de economato y partidas de cartas con su compañero.
ABC, Rajoy y Cospedal sobre el ingreso en prisión de Bárcenas. No tenemos miedo absolutamente de nada. El presidente del gobierno afirma que la situación en España es mejor que hace un año y anuncia un buen dato del paro en el primer semestre.
El País, el Partido Socialista da carta blanca a Griñán para una sucesión exprés. La ejecutiva del PSOE aprobó ayer en 5 minutos las primarias exprés en Andalucía para elegir candidato a la Junta en sustitución de José Antonio Griñán.
El Mundo, la Comunidad de Madrid pagó gastos del Partido Popular según Hacienda. Un informe enviado a Ruz señala que el viceconsejero López Viejo abonó 178.000 dólares de dinero público, 178.000 euros, perdón, de dinero público a una empresa de Gürtel por actos electorales.
Diario de Mallorca. El gobierno pretende que uno de cada 4 funcionarios haga su trabajo desde casa. La Consellería de Administraciones Públicas cifra el ahorro en 50.000 euros por cada 200 trabajadores.
Información de Alicante. El Tribunal Superior de Justicia abre juicio oral a Milagrosa Martínez por el caso Fitur y le pide una fianza de 636.500 euros. El magistrado exculpa a Rambla y reduce la acusación contra la exconsellera Angélica Such a solamente un delito.
Heraldo de Aragón. Tormentas de agua y granizo descargan en varios puntos de Aragón. La tromba anegó Daroca y un rayo desprendió cascotes de la iglesia de los Corporales. En imagen de portada, inundaciones en la puerta baja de Daroca. La lluvia, con unos 25 litros en 20 minutos, dejó estampas inusuales, con el agua corriendo por la calle Mayor y saliendo en tromba por la puerta baja.
Diario de Burgos. Hacienda localiza con fotos aéreas 1.800 propiedades con el IBI sin actualizar. La Inspección de Servicios y una empresa especializada llevan año y medio peinando el padrón. Ya han remitido la carta de pago a los primeros 600 inmuebles detectados.
La Rioja, con imagen de portada, 950 profesores interinos al paro en verano. El Servicio Riojano de Empleo incorporará este mes a sus listas a los docentes cesados durante los meses de vacaciones.
La Voz de Galicia. El FROB inicia el proceso para vender Nova Galicia antes de que acabe el año. Tras detectar un fuerte interés de entidades nacionales y extranjeras por NFG, contrata un banco de inversión para llevar la operación.
La Tribuna de Toledo. Una familia de acogida se hará cargo de los bebés entregados al ayuntamiento. Los servicios de protección de menores ha asumido la tutela legal de los niños y la Junta recalca que una vez abandonados no pueden ser devueltos sin más.
El Diario Vasco. La Diputación de Guipúzcoa busca ganarse con un peaje tope de 25 euros a Vizcaya, Álava y Navarra. Pretende sortear así el rechazo que suscita el plan de cobro en la N1, la A15, Descarga y en Dariatza.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
El primer país que entra en la Unión Europea desde que en 2008 comenzara el inicio de la crisis que sacude la eurozona ha sido Croacia. Ya tenemos 28 países de la Unión Europea. Poco más de cumplirse, después de cumplirse 2 décadas de la independencia del país ex-yugoslavo, Croacia ya es miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Para contarnos más al respecto, tenemos a nuestro corresponsal comunitario en Bruselas, Miguel Sánchez. Muy buenos días, Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ya somos 28.
Ya somos 28. Mucho tiempo ha tenido que pasar para que Croacia se incorpore finalmente como miembro de pleno derecho a la Unión Europea.
Sí.
Pero lo ha conseguido. Hace 10 años que empezó con todo el proceso de adhesión, que
ha costado,
empezó haciendo la petición oficial. Les ha costado, pero les ha costado menos, por ejemplo, si comparamos con Turquía. Ellos empezaron a la misma vez que Croacia. No sé si lo hemos comentado alguna vez. Cuando un país pide abrir negociaciones con la Unión Europea para incorporarse en el futuro a la Unión Europea, primero se hace un análisis, se le miran diversos capítulos y se abre el proceso de negociación. Ese proceso de negociación equivale a abrir en torno a una treintena de capítulos sobre múltiples sectores, múltiples aspectos, para garantizar que tanto democráticamente como económicamente ese país puede incorporarse a Europa. Pues bien, Croacia ya es miembro de pleno derecho, Turquía de esa treintena de capítulos tan solo ha empezado a hablar en 22 y solo ha cerrado a uno. De hecho, hace solo unos días había una agria polémica porque a Turquía se le negaba el derecho o se le negaba la posibilidad sí. de abrir conversaciones para el capítulo 22, para que nos hagamos una idea de cómo ha ido cada situación y básicamente por un motivo, por la disposición de cada país a ser miembro o no de la Unión Europea. Parece que Turquía lo que quiere hacer es ser miembro de la Unión Europea bajo sus condiciones y no entiende que aquí las condiciones las pone Bruselas.
Lógicamente, si quieres pertenecer a un club, atente a los estatutos del club. Es lógico. En cualquier caso, siguen, de los que ya han pedido su ingreso en su día a la Unión Europea, siguen en stand-by Serbia, Montenegro, Macedonia, Islandia y Turquía, ¿no?
Sí, de esos cinco países quizá el capítulo que más llama la atención es el de Islandia. Por el sencillo motivo de que los islandeses, con el cambio de gobierno que ha habido hace recientemente poco, creo ¿sí? que fue en torno a 2 meses, si la memoria no me falla, decidió el nuevo gobierno hacer un referéndum sobre si la población islandesa quiere seguir adelante con todo el proceso de incorporación a la Unión Europea o no quiere seguir adelante. Porque toda la crisis ha despertado un sentimiento antieuropeo en algunos países, ha un poco de euroescepticismo, ha levantado incluso en algunos países dentro de la Unión Europea, sin ir más lejos. Y en Islandia ese sentimiento se está traduciendo en un rechazo a continuar con el proceso de adhesión. Ahora mismo no hay un no formal, porque el referéndum no se ha convocado. Pero ¿qué pasa? Que es que para ese referéndum no hay fecha. Por tanto, de jure, no podemos decir que el proceso ha caducado, pero de facto sí, porque si no convocas un referéndum para seguir adelante con algo, evidentemente lo que estás haciendo es paralizarlo en el tiempo, al menos durante los 4 años en los que tarde en llegar al poder otro gobierno en Islandia.
Oye, Miguel, ¿qué se comenta en Bruselas respecto a la entrada de Croacia? Quiero decir, ¿qué podemos esperar del país exbalcánico?
Más quizá lo que pueden esperar ellos de nosotros que nosotros de ellos. Uh-huh. La Unión Europea es un mercado abierto y en eso se basa. En que cuantos más mejor, en que cuanta más posibilidad o cuantas más posibilidades o más capacidad tienes de poderte integrar con otros países, es más fácil que de hacer a tu economía evolucionar. Pero ¿qué puede esperar Croacia de nosotros? Mucho. Simplemente podemos echar la vista atrás y ver cómo estaba España a principios de los 90 y cómo ha evolucionado, sobre todo a nivel de infraestructuras. Y eso es gracias a Europa, eso es gracias a todas las ayudas, los fondos sociales, las ayudas de política agraria. Ahora mismo, si no me equivoco, Croacia es la tercera economía más pobre de la Unión Europea, con lo cual va a tener acceso directo a todos los fondos para el desarrollo.
Sí.
Yo hablaba con bastante gente, con algunas empresas que están instaladas ahora mismo en Croacia, y hablaba también con la Oficina Comercial de España en Croacia, para hablar dos cosas. Primero, cómo va a evolucionar Croacia, y segundo, cómo va a afectar a España la adhesión de Croacia a la Unión Europea. Por un motivo, porque el primer pensamiento que te viene a la cabeza es que la incorporación de un miembro más pobre te perjudica por el sencillo motivo de que tú vas a perder ayudas.
Sí.
Claro, hay que repartir entre más personas y tú empiezas a ser de los ricos. Ellos me dicen que no, por la sencilla razón de que Croacia va a recibir fondos para invertir en todos esos capítulos donde la economía española es puntera, donde las empresas españolas son punteras. Hablando con las empresas me decían que en ingeniería, en consultoría, en finanzas, todos esos capítulos son los que Croacia va a tener que desarrollar. España tiene mucha experiencia en haber conseguido las ayudas europeas, en haberlas invertido y en haberlas gestionado. Uh-huh. Hay que decir que cuando tú consigues una ayuda europea, un fondo, tienes que presentar qué has hecho con ella para ver si lo has hecho bien o no.
Claro.
El porcentaje de acierto de la economía española o de los gestores españoles en este campo es muy alto, con lo cual es un aval a la hora de competir con proyectos para la economía croata. Me dicen que es una oportunidad sobre todo para las empresas más que para los trabajadores, pero que también hay oportunidad para los trabajadores. Evidentemente, los perfiles los mismos de los que hablamos siempre, los ingenieros,
sí,
la gente especializada en finanzas,
los técnicos,
los técnicos, perfiles de alta cualificación que tienen que tener evidentemente idiomas y tienen que tener también una capacidad para movilizarse. Pero también nos dicen que va a estar abierta la economía al sector servicios y al sector turismo.
Claro.
Gente que tenga una oportunidad, que tenga amplia experiencia en ese sector, puede buscar el futuro allí.
Muy bien, pues nos ha contado el hecho de que Croacia se haya convertido en el 28º país de la Unión Europea, Miguel Sánchez, nuestro corresponsal en Bruselas. Miguel, muchísimas gracias, buenos días.
Muy buenos días, y por cierto, si vais a ir en breve, no llevéis euros todavía, que todavía no empiezan a funcionar. Eso va a ser en el futuro.
Gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando Alertaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Este fin de semana se ha celebrado la 70 Asamblea General de Cáritas en el Escorial, en Madrid. En ella se ha hablado de la preocupación por las dramáticas situaciones que viven hoy muchos españoles.
El secretario general de la organización en España, Sebastián Mora, explica lo que se ha expuesto y discutido en este encuentro.
Y donde hemos querido expresar la visión que tenemos, no como idea, no como análisis puramente teórico, sino lo que nos vamos encontrando en el día a día, en nuestras parroquias, en nuestros proyectos, y vamos viendo cómo la gente está en una situación de una pobreza muy intensa, de una pobreza muy severa, y que necesitamos alzar la voz para que esa fractura social se vaya minimizando.
Parece que la economía puede empezar a darnos un respiro, pero ¿ha mejorado en 2013 la situación de las personas con respecto a estos últimos años?
Las cosas están igual que años pasados, porque aunque la economía empiece, según dicen, a dar síntomas de recuperación, a las personas más pobres van a tardar muchos años en llegarle. Tenemos todavía por delante mucho tiempo para que, si es verdad que hay una recuperación, llegue a las clases que están pasando lo más mal.
Ahora denuncia que los sistemas básicos de protección social se han limado y da algunas recomendaciones para el gobierno.
Nosotros estamos desde hace tiempo recomendando al gobierno que es básico tener un sistema de ingreso mínimo básico en toda la red del Estado español. Ahora estamos escuchando cómo muchas comunidades autónomas están poniendo comedores, están poniendo ayuda de carácter asistencial, y nosotros entendemos que desde un sistema de ingresos mínimo las familias podrían encarar la crisis con mucha más normalidad, con mucha más dignidad y con mucha más autonomía.
Las rebajas del 1 de julio son la señal inequívoca de que el verano ya ha llegado. Este año tenemos descuentos hasta del 70%. Además, parece que la gente se va a gastar un poco más en ropa, unos 70 euros, 10 más que la temporada pasada.
Para el director de la franquicia textil Sacha London, Julián Sánchez, las rebajas han dejado de tener fecha.
El efecto rebaja ya no es tan importante como lo era anteriormente. Continuamente se están haciendo, ahora ya se pueden llamar rebajas, pero antes eran como oferta especial. El consumidor como que ya se ha acostumbrado a comprar con algún tipo de incentivo económico, ¿no?
Nos hemos acostumbrado a los descuentos porque, como asegura David Hurtado, portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios, el periodo de rebajas se ha liberado.
El pasado 15 de julio del año 2012 se iniciaba una nueva legislación para este periodo, y digamos se liberalizaba, con lo cual podemos seguir hablando de que este 1 de julio arrancan, digamos, de forma más o menos oficial las rebajas, pero eso realmente se ha terminado.
Y es que los consumidores ya somos especialistas en tendencias, porque solo compramos ropa de temporada. El resto deja de poder venderse en rebajas para pasar al outlet.
Hoy en día la gente está muy informada de lo que son las tendencias, y lo que no vendas en la temporada es muy difícil darle salida al año siguiente si no tienes realmente un sitio donde los puedas ofertar unos precios realmente muy atractivos.
Cinco y media, cuatro y media en Canarias. Muy buenos días. Menos de media hora para que entren a tener Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como todos los días a Sixto Naranjo. Sixto, buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Pues hoy martes vamos a conocer las cifras del paro registrado en el primer semestre de este 2013. Los datos, apunta el gobierno, van a ser buenos y espera que bajen en 120.000 personas. El paro no baja en los primeros seis meses del año desde 2008. La cifra a las 9 de la mañana. Y este lunes se reunía la cúpula del Partido Popular hablar tras la encarcelación de Bárcenas. Rajoy ha dicho que colaborará con la justicia, ha hablado de regeneración y ha asegurado que el PP ha realizado un ejercicio de transparencia. La mayoría de los varones populares han reafirmado las palabras de su líder, a excepción de la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, que a partir de las 8 menos 20 nos dejará su comentario semanal aquí en la mañana. Y mientras en el PSOE, las precipitadas primarias en Andalucía han centrado la reunión de la Ejecutiva Socialista también en el día de ayer. Ferraz niega que haya tensiones internas en el partido, aunque eso sí, ni una palabra se dijo de relevo o de cambio regeneracional. También quien ha anunciado su candidatura a esas primarias andaluzas es el consejero Luis Planas. Y vamos a hablar del problema que enfrenta a los astilleros españoles con la Unión Europea a cuenta de esa devolución de ayudas. Va a pasar por la mañana Álvaro Platero, presidente de la Asociación de Astilleros Pimar. Y el rey don Juan Carlos retoma su agenda internacional. Va a viajar a Marruecos el próximo día 15 de julio, invitado por el rey Mohamed VI. Va a ir acompañado de 8 ministros del gobierno español en un viaje de marcado perfil económico. Vamos a hablar de esas dos dimisiones en la cúpula del Banco Vaticano, del próximo viaje del Papa Francisco a Lampedusa y de la primera encíclica del Papa que va a ser publicada este próximo viernes. Abriremos tiempo de análisis en la mañana a partir de las 8:30 con el director del diario La Razón, Francisco Marguenda, con Fermín Bocós y con nuestro embajador Francisco Vázquez.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En este caso nos la pide Carlos Crespo a través de Facebook y nos pide del grupo de Bangles, Manic Monday, que dice que estaría bien para empezar el día. Pues ahí va. Manic Monday de las Bangles, nos la pedía como la canción con la que quería comenzar el día Carlos Crespo a través de Facebook. Si tú también tienes una canción y nos la quieres pedir para comenzar el día, puedes utilizar cualquiera de las cuatro vías. Tanto en Facebook como en Twitter nos encontrarás como La Noche de Cope. Nos puedes también, si no, mandar un email a lanoche@cope.es o descolgar el teléfono y marcar el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y ya está de vuelta Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Pelayo, buenos días.
Buenos días. Cuando son ya las 5 y 35 de la mañana, tenemos casi 20 grados en la mayor parte de las provincias españolas. Nos encontramos cielos nubosos en la zona noreste del país, con pequeñas lluvias que aparecen ya en puntos de Asturias. Se extenderán por Galicia y Cantabria a lo largo del día. Las temperaturas seguirán aumentando con máximas de 34 grados en Madrid y mínimas de 19 grados en las costas gallegas.
¿Y cómo está el tráfico?
Bueno, pues si estás en Navarra a la altura de Alsasua, ten cuidado porque un accidente está creando retenciones. También en Vizcaya, en la BI-4337, BI-636, la A8 y la AP8, las obras están causando que el tráfico circule de manera irregular.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tras varios días de sin saber por dónde transcurría la vida de Edward Snowden, ha dado un giro en las últimas horas y entre otros países ha pedido quedarse en Rusia. Le ha pedido al gobierno ruso asilo político. Para hablarnos de esto, tenemos al corresponsal de COPE en Moscú, a Pedro Clavijo. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, lo más interesante es saber que, por lo visto, sí se encuentra en Rusia y, sí. Y ha pedido pues asilo político.
Asilo político que también ha debido pedir a otros 15 países ante el silencio finalmente del país ecuatoriano, del país americano. Pero vamos, no ha tardado nada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en salir a la luz pública para hablar sobre este asilo, ¿no?
Sí, en efecto, durante una conferencia de prensa le preguntaron a Putin y dijo lo siguiente. Snowden es, si quiere irse a algún país y algún país lo recibe, es libre de hacerlo, pero si él quiere quedarse en Rusia, tiene que cumplir una condición. Debe poner término a las actividades que puedan causar daño a nuestros socios norteamericanos. Aunque esto parezca extraño, dicho por mí, el asunto es que ahora él se declaró defensor de los derechos humanos y de las libertades. Y si quiere desarrollar tal actividad, va a tener que irse de aquí y escoger un país que lo quiera recibir, dijo Putin.
En lo que no me queda claro en esta declaración del presidente ruso, Pedro, es si se refiere a que con todo lo que ha hecho Snowden hasta ahora estaría, digamos, importunando a los Estados Unidos, o que si sigue en su actitud de seguir filtrando documentos, entonces tendrían un problema con los Estados Unidos.
Mira, los rusos no parecen no estar tan dispuestos a meter la mano al fuego por defender este ciudadano. Uh-huh. Repetidas veces lo ha dicho Putin, no hemos trabajado con él y no vamos a hacerlo, no lo estamos haciendo. Significa que la KGB no lo había reclutado, no tenía contactos con él y no quiere tenerlos. Por lo menos de palabra, esto es lo que aseguró Putin.
Con lo cual, cerrada, digamos, una de las puertas que podría ser el de quedarse en Rusia, o por lo menos medio cerrada, le quedaría a Edward Snowden, a ver cómo respiran el resto de países a los que ha dirigido una solicitud formal para asilo político, ¿no?
Yo pienso que él se va a ir de aquí, de todas maneras. No es Rusia tampoco un país para una persona acostumbrada a vivir en ciertas condiciones. Hacerlo aquí en Rusia, donde se verían coartadas todas sus libertades, desde luego.
En cualquier caso, ante la posibilidad de recibir un juicio sumarísimo en los Estados Unidos y una pena, desde luego, que importante, si bien no se puede aventurar todavía de qué altura, me imagino que Snowden estaría dispuesto a no tener que pasar por ese trance y pasarlo por un país en el que quizás no estaría acostumbrado a las libertades que normalmente tuviera, pero que, como mal menor, tampoco sería para él, yo creo que, descartable, ¿no?
Desde luego, pero el problema es encontrar ese país. Y evidentemente ese país, pues yo pienso que los rusos no quieren pelearse con los americanos por este señor.
No hay de todas formas ninguna sospecha o ninguna, luz acerca de cuál de los países que él ha solicitado pueden dar una respuesta, puesto que a estas alturas todavía, excepto las declaraciones de Putin, no se sabe nada más, ¿no?
Sí, aquí tampoco se ha dicho nada. Bueno, en principio se habló mucho de Ecuador, se habló de Venezuela, incluso aquí la televisión mostró palabras en una entrevista con Maduro,
sí,
quien dijo que estaban Venezuela dispuesta a recibirlo. Esto lo conoce el mundo, ¿no?
Sí, sí. Pero vamos, ninguna novedad, quiero decir.
No hay novedad en ese sentido.
Bueno, pues seguiremos de cerca lo que le ocurra al exagente de la CIA, Edward Snowden, supuestamente en Rusia, en el aeropuerto, en la zona de tránsito, pidiendo asilo político allá donde pueda quedarse después de que los Estados Unidos han puesto pues precio a su captura. Nos lo ha contado nuestro corresponsal de COPE en Moscú, Pedro Clavijo. Muchísimas gracias y buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Hasta la próxima.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aunque Hesitation Marks, el nuevo disco de Nine Inch Nails, no se va a publicar hasta inicios del mes de septiembre, ya se conocen todos los detalles principales del mismo. Incluso se ha estrenado el videoclip del primer single, Came Back Haunted, con dirección del cineasta David Lynch, nada más y nada menos autor de películas como Terciopelo Azul o Mulholland Drive, que aporta su particular estilo visual a la música de la banda liderada por Trent Reznor. Le contamos ahora otras noticias que no aparecen en las portadas de la prensa, pero que no por ello dejan de ser ciertas. Inventan un traje capaz de aumentar la fuerza humana, David.
Así es, un grupo de científicos de la Universidad de Harvard trabaja en un exoesqueleto llamado Soft Exosuit, que permite aumentar la fuerza humana y realizar movimientos más ligeros. Es un dispositivo que permite a quien lo lleve puesto levantar cargas más pesadas sin necesidad de esfuerzo adicional. El traje podría llegar a ser un increíble aliado para ayudar en labores que requieran mucha fuerza física o a personas en rehabilitación. Este traje de exoesqueleto es el nuevo proyecto a cargo de un grupo de científicos del Instituto Wyss de la Universidad de Harvard. Con solo 7 kilos de peso, sin incluir un compresor de aire, que es el que impulsa estos músculos artificiales, el traje está financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para ayudar a los soldados a levantar cargas más pesadas y así poder recorrer mayores distancias sin inconvenientes. Además, se quiere integrar el sistema en la ropa para crear vestimentas. De esta manera podría llegar a ser útil no solo a soldados, sino también a trabajadores de la construcción o, por ejemplo, a atletas en sus ejercicios de rutina.
Una adolescente inventa una linterna que se carga con calor humano, Mónica.
Es una de los 15 finalistas de la Google Science Fair, un concurso mundial de ciencia que premia las mejores ideas de adolescentes de todo el mundo. Algunos de los proyectos destacados de este concurso van desde la utilización de cáscaras de banana para reemplazar al plástico tradicional, fíjate, hasta el uso de cintas superconductoras para reducir el uso de tierras raras. Pero uno de los más llamativos es el proyecto de Ann Makosinski, que tiene 15 años y que ha creado una linterna que utiliza el calor del cuerpo humano en vez de baterías. De este modo, el usuario pues coloca su mano sobre la superficie del módulo Peltier, que es un sistema de refrigeración para procesadores, mientras que el otro lado es refrigerado con el propio aire de ambiente, ya que la linterna es hueca en el interior. El funcionamiento de los dispositivos hace que la linterna sin baterías trabaje mejor en lugares fríos debido a la diferencia de temperatura entre la palma de la mano y el ambiente, y a una temperatura de 10 grados la linterna es capaz de ofrecer luz por unos 20 minutos. En septiembre, bueno, habrá que esperar hasta septiembre, que es cuando veremos si consigue ser la ganadora de este superconcurso.
Bueno, pues veremos a ver. Si crees que eres de los que hablas mucho por teléfono, muy atento, porque una persona llama 13.000 veces en un mes al teléfono de emergencias, Marco.
Sí, sí, nada más y nada menos que 13.000 veces en un mes a la central de emergencias de la policía en Perú. Y lo ha hecho para gastar bromas y también para dar falsas alarmas. En fin, que es todo un graciosillo. La policía tiene identificado al susodicho, pero este no puede ser multado porque la ley del país no sanciona las llamadas malintencionadas a las centrales de urgencias. Han tenido que crear un servicio de identificación del usuario porque las bromas representaban la Artown el 90% de los avisos recibidos.
No me extraña. Y ya sabemos de dónde viene el saludo vulcano de Star Trek, David.
Sí, se lo inventó el actor Leonard Nimoy, que hacía Capitán Spock. Sí. Fue idea del actor, no de un guionista. De hecho, en el texto original, en la obra popular, saludo implicaba contacto físico. Y cuando Leonard Nimoy lo leyó, decidió que había que cambiarlo, ya que dice que no tenía sentido porque si los vulcanos tienen capacidad telepática por el contacto, dar la bienvenida a alguien dando la mano pues podría ser un tanto violento. Así que se puso a bucear en sus raíces judías y rescató un gesto con siglos de historia que los Kohanim, descendientes directos de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, usan para bendecir a los asistentes a sus servicios. Así, la primera vez que pudo verse ese saludo en pantalla fue en la segunda temporada de la serie de televisión de Star Trek, en 1967, en el capítulo La época de Amok. Spock volvía a su planeta tras una larga ausencia y hacía el correspondiente saludo con los dedos separados en el reencuentro con sus paisanos. El mito había nacido y los Trekkies pues ya tenían saludo propio.
Qué curioso. Y nunca es tarde si la dicha llega, dice el refrán. Con 100 años se saca el título de primaria, Mónica.
La mexicana Manuela Hernández dedicó gran parte de su vida a limpiar casas y recibió hace unos días su título de educación primaria, uno de sus dos sueños, ya que el otro es obtener el de secundaria. Convencida de que contaba con los conocimientos que se adquieren en primaria, pues decidió a principios de mes someterse durante 3 días consecutivos a los exámenes necesarios para obtener su título. A pesar de sus problemas para ver y oír por la edad, resolvió todos los exámenes y preguntas orales planteadas y el 17 de junio, que fue justo cuando cumplió los 100 años, y ya con su diploma en mano, con sus 8 hijos, 46 nietos, 40 bisnietos y 30 tataranietos, lo celebraron con una gran comida.
Y tanto que grande con tanta gente. Una paloma vuela 8.000 kilómetros sobre el Pacífico desde Japón hasta Canadá, Marco.
Ha atravesado enterito el Pacífico desde Japón a Canadá. El ave fatigada permanece ahora en una base de la Fuerza Aérea Canadiense en Vancouver. La paloma fue rescatada por una asociación de animales agotada. La asociación local organizadora de carreras de palomas quiere adoptar al pájaro con la esperanza de emparejarlo y que tenga crías. Generalmente una paloma puede viajar un máximo de 650 kilómetros seguidos, pero esta voló 8.000 y tardó 3 semanas.
Pues toda una hazaña deportiva, así que vámonos a los deportes. Vicente Soler, muy buenos días.
Muy buena, Lartown.
¿Qué tal?
Bueno, muy bien. Hay poca actividad deportiva, seguimos masticando sobre todo la resaca que nos dejó la derrota ante Brasil en la final de la Copa Confederaciones. Y ayer estuvo el seleccionador Vicente del Bosque en el partido a las 12. Yo creo que restando importancia un poco a la derrota, obviamente no se puede ganar siempre. Y después de la prórroga y los penaltis ante Italia, pues el cansancio físico parece que ha sido la causa principal de que Brasil nos endosase ese 3-0. Todas las vistas puestas ya en el próximo Mundial 2014, también en Brasil, y por eso el seleccionador piensa ya en el duelo ante Finlandia de clasificación, que va a ser clave para que España pueda estar en la cita mundialista.
Eso será en septiembre.
Eso será en septiembre, a principios de septiembre, contra Finlandia, a domicilio además. Y por cierto, hablando de fútbol, hoy son los octavos de final, arrancan los octavos de final para el conjunto de Julen Lopetegui, Mundial Sub-20, que se está disputando en Turquía, España, México a las 5 de la tarde. Uh-huh. A ver si los Sub-20 también pueden seguir el paso y el camino de la Sub-21 y de la absoluta. Y bueno, de baloncesto, ayer también estuvieron dos cracks del deporte de la canasta en el partido de las 12, como fueron Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar, nada más y nada menos que 480 internacionalidades entre las dos. Ya han dicho adiós al combinado nacional. Ya veremos si Valdemoro sigue jugando a nivel de clubes o no. Sí. Ayer no lo confirmó porque no lo sabía.
Dijo una frase preciosa durante la entrevista. Dijo que había oído más de 200 veces al inicio de los partidos el himno de España, uh-huh, pero nunca hasta ayer, hasta antes de ayer, había oído el himno al final. Como diciendo que era la primera vez que con España ganaba una medalla de oro, ¿no?
Sí. Y ya no lo volverá a escuchar, al menos vestida con la elástica nacional. En Wimbledon ya están en cuartos de final David Ferrer, que se enfrentará al del Potro mañana, y también Verdasco, que se la jugará con Murray. No ha podido seguir adelante Carla Suárez, que perdió ayer con la checa Vitova. Y por último, ya es la cuarta etapa del Tour, contrarreloj 25 kilómetros en Niza. El líder de la general sigue siendo el belga Bakelands, y ayer ganó el australiano Simon Gerrans.
O sea que de momento los españoles no están brillando con el inicio del Tour.
Por ahora no, pero bueno, están ahí con mismo tiempo a un segundo del líder, así que todavía queda mucho.
Queda mucha tela que cortar en el Tour de Francia, por supuesto que sí, así nos lo están contando desde allí nuestros enviados especiales Seri Frade y Quique Iglesias. Gracias, Vicente.
A ti.
Bueno, pues esta noche te hemos estado preguntando cuáles son esas vacaciones que recuerdas, pues por algo que viviste, algo especial, alguna situación que recuerdas. Y mira, nos han llegado mensajes. Diego, desde Valladolid, nos ha escrito que fue de viaje de fin de estudios a Cuba y en febrero, que nos decían que era la mejor época para ir allí. Pues resulta que nos pilló un ciclón que
qué
nos
maravilla.
Tuvo 3 días encerrados en un hotel.
Madre mía.
Ahí es nada, y eso que era la mejor época. Y que al menos habían tenido la suerte de haber disfrutado de las bellezas de la isla días atrás, y que por lo menos les dio tiempo de visitar algo, porque si no, si fuera por el ciclón, se habrían quedado sin ver nada. Y Antonio de Huesca nos dice que fue un apartamento de Almuñécar, a Granada, en unas vacaciones con sus primos. Ellos se fueron antes y él se quedó al cuidado del pequinés de uno de ellos, pero el día que cogía el autobús de vuelta, se levantó tarde, se fue deprisa y se olvidó al perro. Se dio cuenta cuando ya estaba en el autobús. Menos mal que tenían el teléfono del casero y le avisaron para que recogiera al perro y el pobre bicho no sufriera, porque si no, menuda situación.
Te dejamos ya con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.